La Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín, semana a semana, nos trae diferentes invitados sobre importantes temas de salud, educación y protección de derechos infanto-juveniles. Producción, Daniel Espinosa Gaete. Conducción, Jaime Ollaneder.
Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos y bienvenidas. Hoy 26 de agosto, día viernes, cuando son las 11 con 8 minutos, estamos al aire con la Cormu, hoy con dos grandes invitadas. Silvia Cádiz, coordinadora de la OPD, Oficina de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Cómo está usted?
Hola, bien, gracias. Gracias por la invitación y saludos a todos y a todas y a todos los niños y niñas que nos pueden estar escuchando.
Muy bien. Y también estamos con Natalia Contreras, ella es psicóloga de la OPD.
¿Cierto? Hola, muy buenos días a todos.
Muy buenos días, Natalia. Oye, y bueno, el tema que nos convoca hoy en el marco del Día del Niño, ¿cierto? En el mes del niño y la niña y vamos a hablar del apego. Algo muy importante que siempre nos lo dicen, ¿cierto? Pero como que no lo tomamos mucho en cuenta, ¿cierto? Primero, para desarrollarlo, ¿qué es el apego?
El apego es un vínculo emocional que va a establecer el niño, el bebé, con sus cuidadores. Cuando hablo de sus cuidadores, puede ser el papá, la mamá, o otra figura que haya tenido que establecer ese rol. Uh-huh. Pero generalmente el apego es porque el niño busca a una figura porque es su preferida, por decirlo de alguna manera, y empieza a pedir a él ciertas necesidades, ya sea de afectos, de cuidado, de alimentación. Entonces, este vínculo se va a desarrollar bien o mal, o de diferentes matices, dependiendo cómo esas personas vayan respondiendo al niño. En grande rasgo, eso es como el apego, un vínculo emocional.
Uh-huh. Porque generalmente se está diciendo que cuando uno está en el periodo de lactancia, ahí es el momento más como importante de apego.
Claro, mira, junto con el periodo de lactancia, cuando el bebé nace, hay teorías que nos explican que el apego incluso se empieza a desarrollar antes del nacimiento, en el útero, cuando está en su fase de crecimiento. Y por eso hoy día es tan importante esta comunicación que tienen las mamás y los papás durante el embarazo, que a los bebés les pone música,
hablarle,
¿cierto? Les hablan, les cantan.
Para que conozca tu voz. Para
sí,
que
sí. Después como que nace y ya sabe que estás tú porque te sintió antiguamente cuando tú ya le hablabas.
Claro, y en el momento de nacer ya son capaces de reconocer las voces que estaban a su alrededor cuando todavía estaba en el vientre materno. Por lo tanto, desde ahí se empiezan a generar estos primeros vínculos y es el bebé cuando sale de la guatita de la mamá y a través de los olores y las voces empieza a reconocer inmediatamente a quienes estuvieron más cercanos a él. Y desde ahí se empieza a generar este apego, este vínculo que nos explicaba Natalia, que es tan importante también en la formación de nuestras vidas.
Y va a tener que depender también de los cuidados necesarios que se hicieron, ¿cierto? Durante
Exacto.
ese proceso.
Va a depender de cómo respondan los papás, la mamá o los tíos, las abuelas, que pueden ser figuras significativas para los niños. Y también de factores externos que a veces nosotros no manejamos, pero sí la capacidad que tenga el niño o los cuidadores de sobreponerse a esos factores externos que pueden ser problemas económicos o estrés o porque el niño nació en un sector más precario. Entonces depende como la capacidad que tenga el mismo niño y también los papás de cómo sobreponerse a eso. Entonces cada tipo de apego, cada apego que existe va a tener como sus propia subjetividad, su propia diferencia a otro, ninguno va a ser igual a otro.
Uh-huh. Hablemos del apego como una comunicación, una relación, ¿cierto?
Claro. Y esa relación y esa comunicación también se va dando según las respuestas que nosotros somos capaces de dar a los niños durante, por lo general, el primer año del desarrollo, cuán rápido nosotros podemos responder. Por ejemplo, si nosotros vemos que el bebé está llorando o que está inquieto, uno tiende a pensar, y nuestras abuelas decían, no, déjalo que llore, porque así va a desarrollar los pulmones y va a ser más fuerte. Y la verdad que no es así, porque como él es su mecanismo de comunicarse con los otros, el que necesita que la persona, el cuidador que esté ahí en ese momento, que lo tome, lo vea, porque puede tener una etiqueta en la ropa que le esté molestando, puede tener hambre, puede tener cólico, puede estar sucio, hay que cambiar los pañales. Incluso puede tener ganas de sentir el calor del otro, de su cuidador, porque ha estado mucho tiempo en el coche, en la cuna, y ellos entonces necesitan. Estuvo 9 meses en contacto directo con su madre, por lo tanto, también estos primeros años es tan necesario que sientan este calor, esta cercanía, los latidos del corazón. Y desde ahí se van desarrollando como estas relaciones, esta comunicación. Y eso es como, para empezar esta relación, es tan importante dar respuesta. Ya un poco desmitificar eso, mientras más lloras, crean pulmones. No crean pulmones.
Crean traumas.
Ya los tienen.
Exactamente, ya los tienen, ya se desarrollaron, están respirando muy bien. Pero lo que sí necesitan es este llamado al cuidador de que estar con ellos. Y entonces cuando estas respuestas a veces no son tan rápidas o no satisfacen tanto a los niños o a los bebés en estas primeras etapas, es cuando se crean también estos bebés que son como bien llorositos, que cuesta calmarlos, o solamente se calman cuando está la mamá y hay otro adulto que lo toma y no quiere nada, y dice, ¡ay, la guagua mañosa! Y no es así, porque necesitan una primera etapa que estas respuestas sean más rápidas. No dejen pasar mucho rato, mucho tiempo, que el bebé llore, llore, llore.
Igual es difícil esa etapa, porque sobre todo cuando se es primeriza, ¿cuáles son los límites, cierto? Para no ser tan posesiva con el bebé, así como tenerlo siempre al lado de uno. Entonces, igual es como complicado.
Es que es súper importante como darle la seguridad al niño de que uno va a estar ahí. Entonces, para que él después pueda tener esa seguridad de poder explorar el mundo solo también. Porque el límite está en responder las necesidades de él, pero tampoco sobre responder a la necesidad para que después se creen en una posibilidad niños más inseguros. Muy importante que el niño tenga la seguridad de que él tiene las herramientas necesarias para poder conocer el mundo sin su mamá.
Sí, sobre todo pasa cuando recién están empezando a caminar y claro, se van a caer, se van a golpear, en fin, se van a morder, qué sé yo, porque o todos se lo echan a la boca, en fin, y ahí las mamás, que no se caiga, que en fin, uno se pone...
Claro, es un buen mecanismo que tienen que tener las mamás. Uno siempre tiende a pensar que es la mamá, pero a veces las mamás no están ahí en todo el proceso. Pero sí estar atenta, sí, porque eso también es parte de la respuesta a las necesidades del niño. Lo que sí también, para crear estos sistemas de comunicación con los bebés, también es súper importante conversarles, hablarles, contarles lo que está pasando. Por ejemplo, si tú lo tomas, lo sacas de la... le tocas el pañal y si ya está sucio, se tiene el pañal muy mojado, lo tomas de la... lo sacas de la cuna, lo pones... Le sacas el pañal, lo limpias, le pones el pañal, lo vuelves a sacar, pero no cruzas ni una palabra con él. Entonces, ¿qué tan importante? Es como que a ti te toman, te sacan de tu silla, te ponen en otra, te cambian el chaleco, te vuelven a sentar y no entendiste nada lo que pasó. Claro. Entonces, desde ahí también es necesario explicarle, mira, te voy a cambiar, empezar a jugar, a cantar. Son todos esos momentos que uno tiene la cercanía con los niños y con los bebés. Nosotros hablamos del apego como en esta primera etapa. Porque como decía Natalia, después de ahí se van desarrollando las características que pueden ser niños y adultos también mucho más seguros, además también con menos trauma y más fácil también desarrollarse en la sociedad. Entonces de ahí la importancia es poder conversar, explicar lo que va a ser. Mira, nos vamos a jugar, vamos a mudar, mira, ahora vamos a ir a dar una vuelta, te voy a abrigar. Son cosas que uno se nos olvida, que los niños son personas, no es un objeto que tú lo tomas, lo abrigas y le pones el gorro, la bufanda, los guantes y los sacas y los cambias de un ambiente a otro Y él tampoco va a saber, no va a entender qué es lo que está pasando. Entonces, todas esas instancias como de diálogo, un poco explicarle lo que va pasando, es muy importante para su desarrollo. Y también van generando estos vínculos y estos afectos también mucho más sanos, porque él va a entender lo que está pasando a su alrededor. Él está conociendo cada día lo que pasa en este mundo. Entonces es importante siempre mantener esa comunicación y le explicando lo que
verbalizar.
Sí. O sea, ellos entienden, ellos son sujetos de derecho también, ellos es necesario que tú le cuentes lo que está pasando.
Como que no solamente hay que satisfacer una necesidad de cuidado, sino también hay necesidades emocionales que el niño se necesita que se satisfacen, porque así el niño el día de mañana también va a aprender esas emociones. El niño aprende las emociones también desde la mamá y también desde el papá. Porque muchas veces se nos olvida que el apego no solamente se da con la mamá. El papá también es una figura que puede apegarse muy bien al niño y puede enseñarle también diferentes tipos de emociones, cómo comunicarse, hasta potenciar su desarrollo cognitivo al hablarle, al jugar con él y al entregarle diferentes tipos de emociones que él las va a recibir y también después él las va a proyectar y las va a hacer. Por ejemplo, cuando el niño se ríe y uno le devuelve esa risa, el niño sabe que lo que está sintiendo la mamá también es alegría. Entonces decir, esto va a pasar cuando yo me río. Entonces ahí empieza también a desarrollar diferentes tipos de emociones y matices de emociones.
Oye, qué bueno este tema, porque a veces uno creyera que, claro, que hace todo de forma muy mecánica, muy rápido y como que se le pasan pequeños detalles, pero que son muy importantes, ¿cierto?
Sí.
Ahora, ¿cuántos tipos de apego existen?
Mira, la verdad se han clasificado diferentes tipos de apego, pero cada tipo de apego en general, con respecto a la relación y cada relación es particular, se va a generar con diferentes matices, pero como a grandes rasgos existen tres tipos de apego. El primero sería como un apego seguro, que es cuando las necesidades están correctamente satisfechas, emocional y ya de cuidado. Entonces se crece un niño potencialmente, tiene más posibilidad el niño de ser más seguro en sí. De explorar el mundo con más seguridad, de tener relaciones interpersonales también un poco más estables. Esto no quiere decir que el niño nunca va a tener problemas emocionales, pero sí que puede ser que tenga más herramientas para poder sobrellevar los problemas. En cambio, cuando la mamá satisface estas necesidades, pero ambivalentemente, es decir, no sé, un día el bebé llora y ella lo toma y lo mece, otro día el bebé llora y ella no lo pesca, o sea, el niño no sabe cuándo va a responder o no la mamá, es como, puede ser que llore y mi mamá venga, puede ser que llore y mi mamá no venga, entonces no tiene esa seguridad de qué va a pasar, de me están escuchando o no me están escuchando. Pueden crear y tener más posibilidades de ser un poco más inseguro en sus relaciones interpersonales o con su autoestima o emocionalmente, puede ser que no puedan leerse o entender tanto sus emociones. También después hay un apego más evitativo, que es cuando los bebés simplemente es como que rechazan un poco a la mamá, no están ni ahí, por decirlo de alguna manera. Y eso también crea un poco más de inseguridad en el niño. Y por cuarto se creó después otro tipo de apego, que es cuando los niños son maltratados, y es un apego que se llama desorganizado. Generalmente cuando hay personas que maltratan a los niños o no tienen como la capacidad de poder entender las necesidades de este, es porque posiblemente también hayan recibido de sus padres un tipo de apego no tan seguro. Entonces ellos replican después estos mismos patrones, por decirlo de alguna manera.
Ahora, ¿qué pasa cuando la madre trabaja, lo lleva a una sala cuna y está todavía es un bebé? Entonces, ¿qué pasa ahí con esa relación? Porque quizás asusta en el sentido como que no va a haber mucha comunicación.
Mira, eso,
¿cómo lo consideran ustedes?
Eso, mira, la forma por lo general que se trabaja esos apegos responde a los primeros meses, o sea, cuando los niños llegan a la sala cuna, al jardín, es porque ya tienen por lo general mayores de 3-4 meses, ¿ya? Entonces, si nosotros desde un principio trabajamos el apego seguro, con los tips que te daba, mira, ahora vamos a estar aquí, vamos allá, y yo le digo a mi bebé, mira, te voy a dejar acá, vas a estar con la tía, yo voy a volver a buscarte, entonces uno piensa que él no te va a entender y efectivamente te entiende. Entonces, por lo tanto, él sabe que tú no lo vas a abandonar. Porque efectivamente es la sensación de abandono, la mamá no está, está con una serie de gente que en su vida ha visto.
Sí, otras voces, otras imágenes.
Es todo distinto, entonces aquí me vinieron a votar, así que ¿qué pasó conmigo? Entonces cuando tú, se crea esta rutina que en la mañana tú lo dejas y él sabe que a las 4, a las 5, a las 3 de la tarde, a la hora que tú lo vas a retirar, te vuelves a encontrar con él y vuelves a establecer la comunicación, estos apegos se mantienen, bueno, porque él sabe que tú vas a estar respondiendo. Y claro, y después cuando los niños están más grandes, lo importante que es conversar cómo te fue, qué hiciste hoy día, cómo lo pasaste, te divertiste, cómo están tus amigos, empezar a entablar estos pequeños espacios de comunicación. Y claro que los niños, desde su capacidad para comunicarse, te van a ir contando, te van a mostrar los dibujos que hicieron, te van a contar si jugaron con sus mejores amigos o qué actividades tuvieron con las educadoras en el jardín. Entonces, desde ahí, o sea, claro, uno dice, los voy a abandonar y voy a perder el apego con mi hijo.
No hay un retroceso.
No hay un retroceso.
Si uno hizo un buen trabajo, ¿cierto?
Exactamente, y si tú mantienes ese buen trabajo. Porque como decía Natalia, si efectivamente yo lo dejo en el jardín, pero lo tengo que retirar a las 4 y son las 7 de la tarde y no llego y no está ninguno de mis compañeros, eso ya que genera angustia. Entonces ahí ya empezamos a desorganizar nuestro apego. El niño no sabe si efectivamente lo abandonaron, porque además no hay nadie, no hay ninguno de sus amigos, todos se fueron, ves que todo el mundo se va y tú te quedas, y qué pasa con tu cuidador, con tu mamá, con la abuela, la persona que te va a retirar que no llega. Entonces, por eso es importante mantener esa rutina o explicarle, mira, hoy voy a llegar más tarde porque tengo que ir a la farmacia, tengo que ir a tal lado, después te vengo a buscar, o te viene a buscar la abuelita, o la tía, no sé qué, te viene a buscar. Entonces el niño sabe que la mamá no lo abandonó, sino que le traspasó el acto este de ir a retirarlo a otra persona. Pero él va a estar informado, no se va a sentir así como perdido en el espacio, que no va a saber qué va a pasar. Entonces por eso es importante mantener estos medios de comunicación con él, explicarle lo que va pasando. Y ahí tú vas generando y vas fortaleciendo este vínculo de apego que generaste desde un principio con tu hijo.
Ahora, ¿son los primeros meses o es forever? Hasta, no sé, 5 años o no sé.
La verdad, hay diferentes hipótesis y teorías sobre el apego. A nivel personal, yo creo que el apego está siempre en desarrollo. También uno no crea solamente un apego en la vida, uno crea distintos tipos de apegos con distintas personas y uno va a ir replicando también los apegos que también fueron más significativos, más importantes para nosotros. Por ejemplo, si una mamá supo dar seguridad a una niña, desde que le explicó las cosas como eran, le iba diciendo, mira, vamos a hacer esto así, vamos a hacer esto así, y siempre fue como una comunicación mutua, es muy probable que ella tenga y replique el día de mañana o busque personas con que pueda establecer ese mismo tipo de relación. Pero si una persona no tuvo un buen apego cuando niña, no quiere decir que va a ser toda su vida así. Puede encontrar otra persona con que genere un muy buen apego y pueda replicar ese tipo de relación también.
¿Cuánto influye?
¿El apego de los padres?
Claro.
Mucho. Por ejemplo, generalmente hay una serie de situaciones también y factores que van más allá de los padres, que a veces ellos no lo pueden o no lo saben sortear bien en la vida. Por ejemplo, que ellos hayan recibido, como decía antes, algún tipo de maltrato y después queda como una pauta como así son las relaciones, yo así me relaciono, así voy a resolver mis problemas a través como del grito o no sé, modular bien mis emociones ni poder reconocerle lo que me está pasando, entonces reacciona de una manera mucho más explosiva. Entonces, ¿en qué influye? En que después yo puedo tener esa misma reacción con mis hijos y ellos también así con sus hijos si no logran sortearlo o no tener una capacidad de poder sortear esos problemas. Entonces, un buen apego puede significar que el niño tenga posibilidades de relacionarse mejor y más estable con las personas, y un apego desorganizado puede ser de que el niño pueda replicar o generacionalmente se sigan con las relaciones de maltrato. Si no se corta o no tiene un buen poder de resiliencia o un buen poder para sortear los problemas que se le presentan.
Pero esto no es todo tan perdido.
No.
Porque en general, si uno como mamá, por lo general, como explicaba la Natalia, que uno aprende y replica a cómo uno también te criaron. ¿Cierto? Si tuviste tal vez una mamá más amorosa, que tenía más tiempo, también tenía menos dificultades en su entorno, ¿cierto? Si hay mucha precariedad económica, también hay factores que van influyendo, si hay estados emocionales de depresión o estados mentales también que van influyendo también en este tipo de relaciones, pero esto también se puede volver a reeducar. ¿Cierto? Hay talleres también que nos enseñan a las mamás a cómo reparar un poco todas estas falencias que tuvimos tal vez en una primera etapa.
Sí, porque, por ejemplo, pudo haber sido, no sé, una madre que fue muy adolescente y tuvo un hijo, entonces no tuvo la experiencia, estuvo totalmente ausente.
Y puede ser que con su otro hijo ella tenga otro tipo de apego.
Sí, porque hay la experiencia.
La experiencia. ¿Cierto? Y puede ser que el primer hijo de ella que tuvo un apego tal vez no tan seguro, diga, yo no quiero esto para mí y yo con mis hijos voy a hacer como aprender de esa misma experiencia. Uh-huh. Y tener como un poder de resiliencia, de sortear como los problemas y de eso sacar algo y poder reestructurarlo y decir, ya, yo voy a cambiar y no quiero ser igual. También.
Entonces, no es tan radical, ¿cierto?
No,
o sea, hay talleres, hay formas en que podemos mejorarlo, usted comentaba, ¿cierto?
Sí, sí, sí. De todas maneras, mira, por lo general, hoy día el Chile Crece tiene talleres en los cuales nos van enseñando a las mamás, a los cuidadores, a las mamás y a los papás, ¿cierto? A cómo generar estos vínculos. Si esto ya no se produjo en esta primera etapa, hay talleres de competencias parentales, por ejemplo, que nos van un poco iluminando, diciendo, pucha, y uno dice, mira, en realidad ahí no la hice muy bien. Pero están estos otros tips, dice, ¿cómo puedo reparar? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Si en un primer momento no estuve tan presente y ahora tengo un hijo que está entrando a la adolescencia, qué importante que yo esté ahí, porque si no encuentra la figura significativa con más apego en la casa, en sus padres, ¿cierto? La puede buscar en su entorno.
Amigos, profesores.
Claro, y estas figuras que la encuentra afuera pueden ser figuras positivas o figuras negativas para él también, ¿cierto? Entonces por ahí uno también ya dice, pucha, la embarré al principio, pero ahora puedo reparar. ¿Cómo puedo generar de nuevo estas conversaciones, estos diálogos? ¿Cómo le puedo preguntar también a mi hijo que está en la adolescencia qué está pasando? Con lo difícil también que es comunicarse con los adolescentes, ¿cierto? Pero cómo estar más presente ahí, cómo él pueda sentir que tú lo puedes ayudar, que lo vas a ir apoyando, que estás ahí también para responder a las necesidades propias de los adolescentes.
Una etapa muy importante entonces la infancia, ¿cierto? De ahí, ¿cómo vamos a hacer en el futuro,
sí,
cierto?
Sí, 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 de todas maneras, por eso es necesario también estar como muy atenta a responder a las necesidades de nuestros niños. Tú preguntabas también cómo uno puede generar, o sea, cuántas figuras de apego pueden haber, muchas, o sea, desde, como tú decías, con un profesor, con mis amigos, con mi polola, con mi pololo, ¿cierto? Entonces, con ellos yo también voy generando nuevos vínculos que se pueden suplir también un poco la carencia que tuve en un primer momento, pero hoy día sí ya puedo estar con esta persona, sí me puedo desenvolver y me puedo desarrollar mejor.
Ahora, si bien estamos en una, así como en un mundo donde todo muy rápido, ¿cierto?
Sí.
El tiempo es limitado muchas veces, llegamos cansados a nuestros hogares, entonces a veces la comunicación es un poco conflictiva, ¿cierto? Nos topamos con todo el día, entonces, wow. Pero hay formas, ¿cierto? Para que eso decline y haya una buena comunicación ahí con los,
además,
con los niños y niñas y adolescentes.
Hoy en día que el mundo va muy rápido, también esto va de la mano con la tecnología que hay hoy en día, que nos permite a lo mejor no tener un contacto. No sé, como antiguamente era, llegaban toda la casa a las 6 de la tarde y todos tomaban once juntos y todos tenían tiempo para estar juntos. A lo mejor hay casos que no puede ser así, pero sí existe, no sé, la preocupación de poder llamar por teléfono, de estar ahí, de preocuparse de cómo te fue. También hay pequeños detalles que se pueden ir haciendo en relación a que este mundo ya va mucho más rápido, igual hay otras herramientas que podemos ir tomando para estar presente.
Uh-huh. Ahora, si los auditores y auditoras que nos están escuchando tienen algunas dudas con respecto a esto, ¿pueden dirigirse a la OPD o a donde tú también decías que habían talleres Chile Crece?
Sí, de todas maneras, bueno, nuestras oficinas siempre está abierta para todos los vecinos y las vecinas que necesiten hacer consultas en todo el aspecto. Nosotros ahí los vamos a atender, los vamos a orientar, si es necesario derivarlo a otro lugar más especializado, ¿cierto? Donde les puedan atender con a toda la problemática que ellos presentan, lo vamos a hacer. Así que por lo tanto sí, de todas maneras. Y el Chile Crece está en los SFAM, tienen que acudir al sector que ellos, al que pertenecen, y hablar con la trabajadora social, y ahí también los va a orientar cómo también poder acceder a los talleres que ellos tienen, también de competencias parentales.
Uh-huh. ¿Algún mensaje que quieran dejarle a los vecinos y vecinas de San Joaquín con respecto a esto, a la comunicación con los chiquillos?
Sí, que es súper importante, como si alguna vez todos nos podemos equivocar con respecto a los cuidados, porque nadie nace sabiendo cómo poder vincularse correctamente con los niños, pero sí ya es un gran paso el darse cuenta de que tal vez uno le faltan herramientas para poder ejercer un cuidado 100% bueno, pero lo importante es poder reconocerlo y poder pedir ayuda cuando ese es necesario. De hecho, el hecho de poder pedir ayuda ya es una herramienta, el reconocer que yo necesito ayuda. Ya estamos hablando de que ahí hay algo bueno, hay una buena herramienta. Uh-huh.
Eso. Sí, bueno, y también no olvidar que los niños y niñas y adolescentes también, y los de la primera infancia, desde que nacen, son sujetos de derecho. Es necesario comunicarse, es necesario que estemos siempre conversando con ellos, a pesar de las dificultades que tenemos todas las mamás que trabajamos, que tenemos que también ver temas de casa, temas de colegio, tareas, un sinfín de cosas, pero siempre hay un momento en el día y es responsabilidad nuestra como adultos, ¿cierto?, como cuidadores, de otorgarles esos 5 minutos, 10 minutos, que en el fondo no son tanto, para poder escucharlos, para eso, las preguntas más sencillas, ¿cómo te fue hoy día? Entonces, y ahí tú ya abres el diálogo, ¿cómo, qué pasó, cómo está? No, tal vez te va a decir, no, todo bien, no pasó nada, jugué, te entretuviste, sí, iba a ser, pero ya el hecho de tomar contacto, de mirarse a los ojos, de saber que estás ahí, para los niños ya les da seguridad.
Totalmente. Sí. Bueno, agradecemos, Silvia, y
Natalia.
Muchas gracias,
gracias
por aclararnos todas las dudas.
Gracias a ustedes.
Que estén muy bien. Gracias. Y nosotros nos vemos el próximo viernes al aire con La Cormo.
Educación, salud, protección. La próxima semana con temas tan interesantes como el de hoy. Los dejamos invitados al aire con La Cormu, un programa de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de San Joaquín.